Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca considerar Mateo 10:16. Mateo capítulo 10 y el versículo 16. Como recordarán, nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, como nos dice en la primera parte del capítulo, y los envió dándoles ciertas instrucciones, de las que nos dice el versículo 5. Ya estudiamos algo de estas instrucciones, del versículo 5 al versículo 15. Y ahora comenzamos otra sección de estas instrucciones, y tal vez más que instrucciones, sean predicciones, sean profecías, promesas que Él les da para que estén listos para su misión. Ahora, es importante notar, aún de otros pasajes de los Evangelios y del mismo Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo repitió muchas de estas instrucciones al enviar, por ejemplo, a los 70 discípulos en otra ocasión. O cuando los discípulos querían saber qué iba a pasar en los últimos días, Él les da ciertas profecías y repite algo de estas instrucciones. Ahora, digo que es importante notar esto, porque al estudiar estos versículos, no se imaginen que estas instrucciones fueron para los 12 discípulos nada más en ese viaje. No. Estas instrucciones fueron para los discípulos, ciertamente, y para los 70 discípulos, ciertamente, y para los discípulos de los últimos tiempos, para todos los discípulos del Señor en todos los tiempos, incluyéndonos nosotros. Ahora, tal vez en este día, ciertamente, al leer estos versículos, usted no vea tan claro las instrucciones y las persecuciones y de todas las cosas que habla nuestro Señor. Como lo ven nuestros hermanos en China, estaba leyendo la semana pasada, lo comenté en el servicio de oración, de una persecución ahorita muy grande en China, hermanos que por tener una Biblia en su casa han sido arrestados y llevados a campos de trabajos forzados, campos de concentración como en Alemania. Terrible la situación para nuestros hermanos en China, y ciertamente ellos leen esos versículos y los aplican muy claramente. Tal vez nosotros no lo veamos en nuestras vidas, pero ciertamente como el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecen persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecen sufrimientos, angustias, de una manera o de otra, pero todos los verdaderos cristianos sufren algún tipo de tentación, de angustia, de dolor en el alma o en el cuerpo. Y más de esto después, pero tomamos eso en cuenta. Antes de considerar este pasaje en sí, nuestro texto esta mañana, tres lecciones generales sobre este pasaje. En primer lugar, noten que nuestro Señor con toda honestidad nos advierte de la persecución. El Señor Jesucristo con toda honestidad nos advierte de las aflicciones, nos advierte de los que nos va a pasar en el futuro. Suena redundante, y lo es ciertamente, pero lo digo. El Señor Jesucristo es muy honesto. Muy honesto. El Señor no promete prosperidad en este mundo. El Señor no promete que en este mundo vamos, los cristianos vamos a estar en un lecho de rosas. No, de ninguna manera. Él sinceramente, honestamente nos advierte, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo tendréis persecución. Va a haber angustias, va a haber dolores, va a haber problemas. Él no nos dice, si te conviertes al cristianismo, todo te va a ir bien. No, de ninguna manera. Él nos dice, si tú quieres ser mi discípulo, entonces va a ser muy difícil. Un escriba, se le acercó y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nuestro Señor Jesucristo, viendo lo profundo de su corazón, sabía la motivación y la intención de ese hombre, y le contestó, mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba diciendo en otras palabras, considere el costo. Hacerse cristiano, hacerse mi discípulo, no se trata de riquezas y fama. Se trata aún probablemente de aflicciones, de pobreza y ciertamente de dificultades en esta vida. Él es muy honesto y nos dice la verdad. Los apóstoles también fueron muy honestos y nos dijeron la verdad en cuanto al hacerse cristianos. Esto es muy difícil. Ven conmigo, por ejemplo, Hechos 14:21. Podríamos ver en muchos otros pasajes, por supuesto. Esto es muy claro en las Escrituras, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 14, el versículo 21 nos dice, Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la verdad. Le dijeron la verdad. Ahora, esta es una enseñanza, hermanos, que tenemos que enfatizar mucho en nuestros días. Aquí en Hermosillo, hay iglesias, hay pastores, maestros, que están enseñando, hazte cristiano, el Señor te promete prosperidad, riquezas, salud. A los cristianos no les da cáncer. Los cristianos pueden vivir hasta los 120 años. Lo están diciendo descaradamente. Y la gente lo cree. Iglesias llenas. Personas que están siguiendo estas enseñanzas. Y para mí lo más trágico de todo esto es que la cruz de Cristo, en vez de ser un anzuelo para atraer al pecador que anda buscando paz con Dios, está siendo usada como un anzuelo para atraer al materialista, para atraer al codicioso, a este cristiano, prosperidad, riquezas, casas, carros, salud, no te va a dar cáncer si eres cristiano. Y la gente, mucha de esa gente, yo creo, muchas de esas personas son muy sinceras. Se frustran, se confunden, por supuesto. Y están muriéndose de hambre porque no les predican la verdad del Evangelio de Dios. El Señor, con toda honestidad, nos advierte de la persecución y de la aflicción que sufriremos, las dificultades que tendremos si vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Ahora, tal vez alguien me esté escuchando y esté pensando, y pueda leer los versículos en la Biblia claramente, nos dicen acerca de esto, y piensa, bueno, entonces yo no voy a ser cristiano. Si ser cristiano significa persecución, si ser cristiano significa que voy a tener dificultades y aflicciones, entonces yo no me hago cristiano, ¿para qué? Yo no quiero sufrimiento. Pues déjame decirte, ser cristiano, ser un discípulo del Señor, vale la pena. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Ser un discípulo del Señor, hacerse un cristiano, vale la pena. Porque hacerse un cristiano asegura el perdón de nuestros pecados, asegura nuestra paz con Dios, asegura el futuro, la vida eterna. 100 años de sufrimiento, supongamos que vivimos 120 años. 100 años, 120 años de sufrimiento en esta vida no se compara con la gloria de los miles de millones y millones de años que tendremos en la eternidad. Vean con sus propios ojos Romanos 8. Eso es uno de esos versículos, Romanos 8, 18. Nos enseñan esta la verdad muy clara, pero también nos animan y nos motivan a ser cristianos. Romanos capítulo 8 y el versículo, voy a empezar a leer el versículo 17. Si somos hijos de Dios y hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué dice? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está la motivación. Ciertamente, bueno, suma, calcula, piensa. ¿Qué prefieres tú? 100 años como cristiano con dificultades y sufrimientos en esta vida y luego delicias para siempre con el Señor? ¿O 100 años de deleites temporales en este mundo y luego toda la eternidad de sufrimientos en el infierno eterno sin el Señor? ¿Qué prefieres? Súmale. 100 años de cristiandad con dificultades y sufrimientos aquí en esta vida y luego la eternidad para siempre, las glorias del Señor. O 100 años de deleites temporales aquí, con tus carros y tus Mercedes-Benz y tus palacios y tus diamantes y lo que tú quieras. Pero luego la eternidad sin Dios en el infierno para siempre. Súmale. ¿Qué nos conviene más? Por supuesto que vale la pena ser cristiano. Pero eso es nuestro tema en esta mañana. Vayamos a otra lección de este pasaje. Mateo 10, 16 al 25 también nos enseña que el Señor sabe lo que nos va a pasar. El Señor sabe lo que nos va a pasar. El Señor es muy honesto, nos dice lo que nos va a pasar, los sufrimientos, las aflicciones. Pero también, obviamente, el Señor, en este pasaje aprendemos que el Señor sabe lo que nos va a pasar. Y una vez más, es redundante, pero lo digo, escríbalo. El Señor sabe todo. El Señor es omnisciente. Él sabe todo, absolutamente todo. Y con ese conocimiento absoluto, Él predijo, les dijo a los discípulos lo que les iba a suceder. Él los iba a enviar y luego los iban a arrestar, los iban a azotar, los iban a entregar, los iban a perseguir. Y ustedes pueden leer. El Señor les dijo exactamente lo que les iba a pasar. Él sabe todo, absolutamente todo. Es por eso que a San Pedro le puede decir por adelantado, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. A la iglesia en Esmirna, vean conmigo Apocalipsis, el capítulo 2. A la iglesia en Esmirna y otras iglesias, por supuesto, en este capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, les dice a los que le va a pasar. Oh, léanlo de Esmirna, Apocalipsis 2 y versículo 9. Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Os sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor sabe lo que nos va a pasar. Él nos dice lo que nos va a pasar. Pero hablando prácticamente en Hermosillo en 2003, en este día. Lo que estás tú sufriendo en este día. Lo que usted está sufriendo, tus angustias de este día. No son sorpresa para el Señor. Él sabía, Él sabe todo. Él sabe exactamente lo que tú estás sufriendo. Él sabía lo que te iba a suceder. Él sabe lo que te va a suceder la próxima semana, los problemas que vas a confrontar el próximo mes, qué te va a pasar el próximo año, de qué te vas a morir. Él lo sabe. Él sabe dónde vas a morir y cuándo. Exactamente, Él sabe todo. Entonces, hermanos, confiemos en un Dios omnisciente. Confiemos en un Dios que lo sabe todo. Y es un Dios soberano, que tiene su plan perfecto. Confiemos en su protección. Confiemos, sobre todo, en su compasión. Él sabe lo que nos pasa. Él sabe lo que nos va a pasar. Nosotros tal vez no lo entendemos, pero Él sí. Aquí pudiéramos extendernos mucho, y sobre todo de las promesas que Él nos da. Les voy a leer dos promesas. No las tienen que buscar, son de Isaías. Son dos promesas que me han levantado mucho en estos últimos años, cuando he tenido aflicción. Y cuando estuve en gran depresión, escribí esta promesa en un papelito. Todavía lo tengo, el papelito, todo arrugado, casi todos los días lo veía y lo leía y lo leía y lo meditaba. Nos dice el profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él sabe de las aguas, Él sabe del fuego, Él sabe de las aflicciones, Él sabe de los sufrimientos, pero Él está con nosotros. Y confiemos en ese gran Dios, en nuestro Señor omnisciente. La última lección general de este pasaje de Mateo 10, también es de mucha consolación. Al leer este pasaje, tomemos en cuenta que el Señor ya pasó por los mismos y peores sufrimientos que vamos a pasar. El Señor ya pasó por los mismos y peores sufrimientos que nosotros hemos de pasar. Hay generales, capitanes en la guerra, que mandan a sus soldados a los peligros de la batalla, les dan instrucciones y todo. Pero ellos, cobardemente, se quedan en su búnker, en su oficina refrigerada, nada más dando las órdenes desde lejos, ¿verdad? Pero nuestro capitán, nuestro general, no es así. El Señor nos envía, pero Él también va. El Señor nos dice, van a sufrir, los van a entregar, van a ser azotados, van a ser vituperados, van a ser aborrecidos. Pero Él también sufrió lo mismo. Él también fue azotado. Él también fue perseguido. Él también fue vituperado. Él también fue entregado. Nos dice, sus hermanos los van a aborrecer por causa de mi nombre. El hermano entregará a muerte al hermano. Lo dice la Biblia, y sus hermanos no creían en Él. Y Él fue entregado a ser azotado, es más, Él fue entregado a ser crucificado. Él sufrió más que nosotros, mucho más aflicciones, por supuesto. Y ni aún en la cruz pararon las aflicciones. Él nos dice en el Salmo 22, los toros de Basán, los lobos, los perros salvajes me atacaron, me vituperaron. Y, por supuesto, ustedes pueden leer el Salmo 22, y es la crucifixión. No hay comparación de las aflicciones de Cristo con nuestras aflicciones. Nuestro general, nuestro capitán, ya ha estado ahí. Entonces, confiemos. Como dice el autor de Hebreos, ven conmigo, Hebreos. Vamos a leer dos pasajes de aquí. Hebreos capítulo 4. Primero, el versículo 14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, perseveremos, continuemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él ya pasó por lo mismo, las tribulaciones, las tentaciones, Él las sufrió. Y vean conmigo Hebreos 12. Pero primero lean conmigo Hebreos 11. Esta última porción casi no la leemos. Leemos los primeros versículos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero casi nunca llegamos a estos últimos versículos tan terribles. Y desafortunadamente hay una división entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Y no debe de estar ahí. Los versículos y capítulos no estaban ahí al principio. Pero nos dice el versículo 36, Hebreos 11, 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, hermanos, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es el mejor testigo? ¿Cuál es nuestro héroe? ¿Quién es nuestro capitán? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos, él ya pasó por lo mismo, y peor. Él no es un capitán que se queda encerrado en su búnker refrigerado. Él no. Él nos envía y Él va. Y nosotros le seguimos. Muy bien. Pasemos a nuestro texto. Mateo 10:16. Nuestro Señor nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. El texto comienza con la famosa expresión, ya la estudiamos, he aquí. Nuestro Señor con esta expresión nos llama la atención a lo que va a decir. Es como si Él dijera, fíjense, les voy a decir algo muy importante. Ahora, La siguiente palabra es lo más importante de nuestro versículo, lo que nos va a decir es lo más importante del texto. He aquí, yo os envío. Y en el texto original, esta palabra tiene un énfasis, se repite de hecho, no tan solamente está en el verbo, pero aparte del verbo, y se repite esta palabra, hay un énfasis en esta palabra. Nos dice nuestro Señor, yo mismo, Cristo el ungido, os envío. Yo, Dios mismo, el príncipe de los pastores. Yo, Dios mismo, el mismo yo de Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó a Jehová, si ellos me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué voy a contestar? Contéstales, yo te envío. Es ese yo, el yo de Mateo 10:16. Entonces, hermanos, ciertamente, tomemos en cuenta, ciertamente Él es el único que tiene autoridad para enviarnos así. Y bajo esa autoridad nosotros vamos. Bajo esa autoridad nosotros nos arriesgamos. Bajo esa autoridad nosotros nos aventuramos. Y ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros si como Jonás no seguimos ese mandamiento! ¡Ay de nosotros si como Jonás tratamos de evadir nuestra responsabilidad! Y ese yo, entonces, también nos recuerda que Él es el Señor de la mies. Porque acuérdense de la raíz de todo este pasaje. ¿Cuál es el contexto histórico de este pasaje? Realmente la raíz está en el versículo 36 y 37 de Mateo 9. Nuestro Señor, dice la Escritura, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que ¿qué? Si Él dice, he aquí yo os envío, Él está diciendo, yo soy el Señor de la mies. Yo os envío, yo como Señor de la mies, yo os envío a la cosecha. Entonces, nosotros tenemos asegurado el éxito. Nosotros nos esforzamos porque es el Señor de la mies quien nos envía. No temamos, o como dice el himno, ¿verdad? No temas hablar de Él. Él es el que nos envía. Ahora, esta palabra envía, he aquí, yo os envío, es clave en este pasaje y en todas las Escrituras realmente. Vean, por ejemplo, en Romanos, una de las cadenitas de la salvación. Vean qué tan importante es este envío. Romanos capítulo 10 y el versículo 13. Es clave en nuestro pasaje. Y esta es la importancia de este verbo en nuestro texto. Romanos capítulo 10 y versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? La raíz, el origen de todo es el envío. Si Dios no envía predicadores, los predicadores no pueden predicar, la gente no puede escuchar. Si la gente no escucha, la gente no es salva. Entonces, toda nuestra salvación depende de que Dios envíe. Nadie absolutamente va a ser salvo a menos que Él envíe. Y esa es la importancia, hermanos, de esta palabra en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío, y os envío para que los demás sean salvos, para recoger la cosecha del Señor. Ahora la siguiente frase, y realmente es el corazón del mensaje, no vamos a terminarlo esta mañana, tal vez esta tarde. Nos dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor con esta frase nos alerta, nos advierte de lo peligroso, de los peligros que nos esperan. Las ovejas no se comen a los lobos. Los lobos devoran a las ovejas. Es muy peligroso entonces lo que nos dice nuestro Señor, lo que nos envía. Os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, al considerar esta frase, una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es, ¿por qué? Y entre paréntesis, una de las mejores maneras de estudiar la Biblia, de estudiar las Escrituras, es hacer preguntas. Lea usted un versículo y haga preguntas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y así va a encontrar más y más carne en el versículo. Va a saber más de las lecciones que tenemos. Ahora, la pregunta para esta frase es, ¿por qué? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué nos envía el Señor a los lobos? ¿Que no nos ama Él? ¿Que no sabe que enviarnos en medio de los lobos es muy peligroso? ¿Por qué Él nos envía al peligro? ¿Por qué permite esto? O como me decía una hermana la semana pasada, ¿por qué vivir? ¿Por qué no nos vamos a la eternidad ya, al cielo ya? ¿Por qué tenemos que sufrir en esta vida? ¿Por qué tenemos que vivir con tantas dificultades, trabajos, enfermedades, angustias, tentaciones, tribulaciones? ¿Por qué no nos salva el Señor y nos lleva al cielo inmediatamente? ¿Por qué? Y es una buena pregunta, muy realista. O tal vez usted piense, bueno, o tal vez usted no comprende esta pregunta, pero para una anciana de 95 años que no puede hacer nada, no puede caminar, que está azotada de dolores día y noche, la alimentan con sondas. Es una pregunta muy realista. Y tal vez llegue el momento en que usted, de anciano, y es una de las cosas por las cuales a mí no me gustaría llegar a los 120 años de edad, pensar de no poder moverme y no poder escuchar, todas esas cosas que vienen con la edad y la enfermedad. Pero yo he escuchado de esas ancianas, ¿por qué no me lleva el Señor? Ya, estoy cansada, ya, estoy muy cansada. Y oran fervientemente, Señor, llévame ya. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lleva el Señor inmediatamente cuando somos salvos? ¿Por qué nos envía a Él en medio de lobos? Es una buena pregunta. Ahora, yo no sé el plan para su vida. Yo no sé el plan de Dios para su vida. Yo no sé todas las razones por las cuales Dios nos envía en medio de lobos. Y somos, como dice el apóstol, somos contados como ovejas de matadero. Los cristianos, los discípulos, van a sufrir. Pero yo sé que el Señor es sabio. El Señor es muy sabio. Él sabe lo que hace. Lo hace para nuestro bienestar y sobre todo lo hace para su gloria, y eso es lo que cuenta. Y en el cielo todo se va a aclarar. Pero veamos, vamos a comenzar esta mañana y vamos a terminar esta tarde. Veamos algunas posibilidades, algunas razones por las cuales el Señor nos envía en medio de los lobos. ¿Por qué? Muy bien, en primer lugar, Él nos envía, nos deja en medio de lobos para testimonio a ellos. Versículo 18. Y aún ante gobernadores, Mateo 10, 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor nos envía y nos deja en medio de lobos para su salvación, para que los lobos se conviertan en ovejas, porque no hay otra manera de que los lobos se conviertan en ovejas. Él nos tiene que enviar. En Filipenses 1:21 tenemos un gran versículo del apóstol San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Él nos dice, véanlo, Filipenses 1:22, yo no sé de qué escoger. Ahora, ¿por qué no sabe de qué escoger? ¿Por qué? ¿Por qué no sabe qué escoger entre la vida o la muerte? Si Él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él dice, no sé de qué escoger realmente. Filipenses 1:22. Porque, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, por supuesto, estar en el cielo es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tenía que seguir en su ministerio, testificando, predicando. Él dice, todos los días estoy en medio de lobos, en medio de leones, todos los días muero, sufro persecución. Me gustaría estar en el cielo, pero estar aquí en la tierra es algo que el Señor tiene para testimonio a ustedes. Ciertamente esto es muy importante. El Señor nos deja vivir, nos deja en este mundo lleno de lobos para que evangelicemos, para que testifiquemos, para que otros sean salvos. Piensen, si todos los cristianos, cuando el Señor los salva, inmediatamente Él los lleva al cielo, ¿los demás cómo iban a escuchar? Si no hay cristianos en el mundo, ¿quién les va a decir a los demás? Los ángeles no pueden. Dios nos deja en este mundo lleno de lobos, para que les testifiquemos, para que se conviertan. Y el niño cristiano que apenas empieza a hablar, hasta la anciana de 95 años, puede testificar, puede darle a conocer a los demás el Evangelio de la verdad, de que Cristo nos perdona, de que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay una eternidad. Y ciertamente para mí, y esta es una de las cosas por las cuales quiero llegar a ser anciano. Para mí, uno de los más grandes testimonios es de una anciana, un anciano cristiano, que con toda paciencia soporta los sufrimientos de su enfermedad, de su vida, con toda paciencia soporta las tristezas de la vida, y puede testificar gloria venidera y esperar el cielo en su cama. Para mí, esa es una de las grandes bendiciones de ser anciano, de testificar con toda la realidad después de haber vivido y decirle al joven, jóvenes, esta vida no es nada, el cielo es todo. Decirle a sus amigos, todos están muriendo, yo quedo, pero lo más precioso es Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. ¿Qué testimonio cuando ese anciano, esa anciana, muere en los brazos del Señor, dando la luz gloriosa aún en su rostro, en la imagen de Cristo? En segundo lugar, ¿por qué el Señor nos envía en medio de los lobos? ¿Por qué nos deja aquí? Nos envía en medio de lobos, no nos lleva a un paraíso inmediatamente, para que aprendamos a depender de Él. Si Él nos, al convertirnos, nos pusiera en un paraíso de cristianos, que hubiera un monasterio, por así decirlos, aquí, en cuando se convierten, a todos los cristianos nos llevara a ese monasterio, donde no tuviéramos enemigos, tuviéramos todas las cosas, nada de problemas, nada de enfermedades, nada. ¿Saben qué iba a pasar? Por nuestra naturaleza pecaminosa, nos íbamos a olvidar de Dios. Si Dios nos pusiera en un lugar sin problemas, en este mundo, sin dificultades, sin enfermedades, sin tribulaciones, sin tentaciones, nos íbamos a olvidar del Señor. Es una de las cosas, leímos en Deuteronomio capítulo 6, pero lean conmigo Deuteronomio capítulo 8. Es una de las cosas que nos amonesta Moisés una y otra vez. Y lo amonesta una y otra vez porque sabía lo que iba a pasar. Y pasó en la historia de Israel. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con el maná en el desierto, etc. Y al final, nos olvidemos de Él. Y no dependamos más en Él. No oremos más a Él. Eso es lo que pasa por nuestra naturaleza pecaminosa. Con todo cristiano, cuando no tiene problemas, se olvida del Señor. ¿Cierto o no cierto? Si somos sinceros, vamos a decir, es cierto. Entre más problemas tengamos, más tribulaciones, más nos vamos a acercar al Señor. Más vamos a depender de Él. Es entonces que vamos a confesar, Señor, yo no puedo. Señor, ya no aguanto. Señor, haz la obra, yo no puedo hacer nada. Haz tú la obra, yo no puedo hacer más. Señor, sálvame o perezco. Señor, dependo de ti, en todo. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. Ayúdame. Y nos hincamos y rogamos y lloramos. Es hasta entonces que dependemos de Dios en medio de los problemas y tribulaciones. Y es esa dependencia, hermanos, es esa actitud, es esa humildad la que más glorifica a Dios. Y es por eso que Él muchas veces nos deja y nos envía en medio de los lobos. Bueno, Dios mediante esta tarde vamos a terminar con estas lecciones y estas razones. Ojalá que vuelva. Ojalá. Solo lo dejo con un pensamiento. En este versículo, el Señor nos describe como ovejas. 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 Esto quiere decir que tenemos un pastor. Obviamente. Tenemos un pastor, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Él va con nosotros, hermanos. Él va con nosotros, Él nos guía, Él nos protege, y nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de su amor. Vean conmigo, con eso terminamos. Romanos 8:36. Romanos capítulo 8 y el versículo 36. Romanos 8:36. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sufrimos mucho, hay mucha tribulación, mucha persecución, muchos mártires. Ahora sí, vuelvan al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¡Esto es verdad! Pero antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que, cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el pastor. En este texto, hay ovejas y hay lobos. ¿Usted es una oveja del Señor o es un lobo del diablo? La palabra más importante de este versículo es la palabra yo, Cristo. Ve a Él, acércate a Él. Dile, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser una de tus ovejas. Si voy a sufrir, y va a ser muy difícil ser cristiana, y va a haber muchas tentaciones, y va a haber muchas cosas que no puede hacer y muchas cosas que no importa, Señor. Si es pobreza o riqueza, lo que sea, yo quiero ser una de sus ovejas. Y envíame a mí a los lobos para que se conviertan. Dame testimonio, dame luz para ellos.